Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Steal a kiss.
Put some money in the jukebox. Have yourself a dance. Yeah, yeah. Have yourself a dance. Oh, we chase the blues away when the jukebox starts to play.
Let those records start to roll and we'll listen to the singing of Nat King Cole.
I used to walk with you along the avenue. Our hearts were carefree and gay. How could I know I'd lose you somewhere along the way? Somewhere along the way.
Sam and Max and even Floyd get knocked out with Jimmy Boyd.
Tell me a story, tell me a story, tell me a story. Remember what you said. You promised me, you said you would. You gotta give in so I'll be good. Tell me a story, then I'll go to bed. Come on, Daddy, tell me a story. Come on, Daddy, tell me a story. You miss me, Daddy.
Drop a quarter in the slot, boy. You gotta start the party right. Drop a quarter in the slot, boy. Come on and brighten up the night.
Join in the singing and make some friends. You'll be swinging when the record ends.
Put some money in the jukebox. Start the party right. Yeah, yeah. Start the party right tonight. Come on. Put some money in the jukebox.
Diverso de pre-vacaciones, un servidor Carlos Ramírez trabajando para ustedes con Gustavo en los controles. Put some money in the jukebox, everybody sing, que significa algo así como denle un café a Carlos Ramírez para que se ponga a hablar y a comentar los acontecimientos de esta semana en esta revista de opinión llamada Multiverso. Tenemos a Margarita en el teléfono. Este es un multiverso bastante distinto al que ustedes escuchan normalmente, porque se nos va Luis Ignacio a las campañas políticas, se nos va a las lides electorales y por lo tanto, por ley electoral, él no puede participar como opinólogo y va a hacer un paréntesis en su colaboración con Radio Universidad de Guadalajara. Ustedes saben, Nacho es un nombre y apellido, Luis Ignacio Román, de casa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en Multiverso a lo largo de los últimos 8 años y ha sido una persona muy socorrida para opinar sobre temas económicos en otros programas aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara. Entonces, hoy vamos a conectarnos con él vía telefónica para platicar un poco de esta nueva fase en su biografía, una fase importante. Él es un hombre de una carrera académica sólida, consolidada en el ITESO, en donde da clases de economía y pues en este momento dar un giro rumbo a la política, abre todo un nuevo perfil, toda una nueva cartera de posibilidades que ya estaremos platicando con él para que nos comente, pues entre otras cosas, la significación, el peso que ha tenido en su decisión, sobre todo de un hombre que ha vivido en la academia y que ha decidido dar un giro político. Bien, también tenemos a Margarita en este momento por causas de fuerza mayor en vía telefónica y bueno, creo que ya la tenemos en línea para que haga la presentación acostumbrada, dando vueltas por las radiofrecuencias. Margarita Robertson, bienvenida ahora como entrevistada y entrevistadora telefónica. Muy buenos días.
Así es, Carlos, muy buenos días. Y no olvidar que el día de ayer se cumplieron 78 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 78 meses en que ha transcurrido la impunidad por sobre todas las cosas. 78 meses en que las desapariciones de jóvenes y no jóvenes en este país no paran, y 78 meses de esta epidemia a la que no se le ha prestado ni el 5% de atención y los recursos de esta otra. El sábado pasado precisamente recordábamos a los estudiantes del CAP, y aquí en Multiverso es y seguirá siendo uno de nuestros temas prioritarios hasta encontrarlos. Y dicho esto, Carlos, me gustaría que antes de entrar en temas internacionales, que Carlos nos tiene preparados para que vayan preparando sus preguntas, dudas, nos las hagan saber a través de Multiverso 360 Comentarios. Carlos, esta canción, yo le pedí a Carlos especialmente una canción de una radiodifusora que ustedes pueden encontrar en Radio Garden, que nos gusta mucho. Carlos, platícanos un poco.
Sí, mira, Radio Nostalgia 78 RPM es una estación de radio que transmite desde Holanda, desde la ciudad de Gorssel. Y pues yo me prendí de ella en mis búsquedas a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo que queda en la pantalla de bienvenida de Radio Garden. Hay que irse de una ciudad a otra para ir buscando curiosidades, estaciones de radio que tienen perfiles interesantes. Y bueno, dentro de ese universo, porque son miles de estaciones de radio, si por ejemplo, si te asientas en Buenos Aires, aparecen más de 100 estaciones de radio por internet. Bueno, es encontrar la aguja en el pajar de los buenos contenidos. Y Radio Gorssel realmente ha sido como una carrera diplomado en aprendizaje de todas las bandas, todos los cantantes, todos los compositores del siglo pasado, desde que empezaron a dar vueltas a 78 revoluciones los discos, y su ventana de presentación es desde el primer disco RPM de 78 revoluciones hasta 1958. Entonces yo lo dejo prendido cuando estoy en otras ocupaciones, estoy leyendo algo, y conforme van apareciendo canciones interesantes, hago una captura de pantalla en el celular y la dejo reservada para armar los playlists que estamos integrando para la cripta. Entonces, por ejemplo, yo por primera vez escuché a los Modernaires hace 3 días y dije, bueno, esto es una joyita de finales de los años 50 y de hecho, para quien no nació entre 1929 y 1940, sería muy difícil identificar esta agrupación. Los Modernaires fue la primera ocasión en que yo los escuché. Entonces, estoy recibiendo una educación acelerada escuchando Radio Nostalgia de 78 RPM de Gorssel, de Holanda, Netherlands. Entonces, estamos aquí muy contentos de inaugurar una etapa, Margarita, en la que vamos a buscar un nuevo panelista para nuestro programa, porque la fórmula del triunvirato ha sido una fórmula que nos ha funcionado muy bien a lo largo de los años para generar debate, para entablar amistades que no estén basadas en la complicidad de la mentira, sino en el contraste combativo de ideas y de presentación de argumentos, para que sea la audiencia la que finalmente tome una decisión después de haber escuchado distintos puntos de vista. Y bueno, Multiverso ha sido un foro muy combativo que le ha dado plataforma a movimientos sociales, y siento que tú, como conductora de este triunvirato, has tenido una presencia importantísima en el espectro radiofónico, precisamente para no mandar al olvido puntos que son cruciales para entender la construcción de una sociedad que aspiramos que sea mejor, la mexicana. Por ejemplo, la impunidad, sobre la que tú has protestado continuamente a lo largo de los 78 meses que han pasado desde los muy lamentables acontecimientos de Ayotzinapa y la más lamentable conducción del Estado mexicano en intentar borrar de la historia con verdades históricas lo que fue un agravio del Estado en contra de la sociedad civil. Bueno, lo que tú has hecho con tu tesón, con tu enjundia, ha sido muy importante, Margarita, y bueno, pues digamos que esta lucha tiene que continuar, porque todos los días hay que recordarle a nuestra sociedad y motivarla a generar un planteamiento serio de que la impunidad es uno de los principales motivos para que nosotros, mexicanos, nos encontremos en una encrucijada permanente, atrapados históricamente en una confrontación de sociedad con Estado, de estamentos de poder que intentan por todos los medios mantener privilegios, estamentos y sobre todo corruptelas, que básicamente son un cáncer social. Margarita, yo en esta ocasión que estamos hablando vía telefónica, yo quiero decirte que Multiverso en eso se ha caracterizado como una punta de lanza mediática que es importantísimo mantener, y me congratulo de ser tu compañero en esta labor.
Ay, Carlos, pues esto es gracias a una labor en equipo, que viene de hace mucho tiempo. Hay que hablar desde el inicio de Multiverso, ha sido un programa hecho en equipo, y desde aquí agradezco a todos los que han colaborado. Y claro, en este último tiempo, pues especialmente a mis compañeros Nacho Román y Carlos Ramírez, con los que hacemos un buen equilibrio. Y quiero aprovechar también para decir que vamos a tener, hablando de todo esto, Carlos, vamos a tener la Radio Trinchera también.
Sí.
Estuvo en pausa 2 semanas, pero tenemos la Radio Trinchera. Y van a ver, está bien interesante. Se cumplen en este mes 150 años de la Comuna de París. Y de eso nos va a hablar nuestro querido Enrique Guerrero.
Hablando de nostalgias y de cimientos sociales, la Comuna de París fue una instancia que electrificó a las sociedades alrededor del mundo, generó por sí misma un movimiento de sindicalismo y de anarcosindicalismo que le ha dado la vuelta al mundo y que fue, digamos, uno de los cimientos importantísimos de las luchas por los derechos humanos del siglo XX y del siglo XXI.
Así es. Y a mí me gustaría, Carlos, como siempre, como ya es costumbre, que en este primer bloque pues nos hicieras no un resumen, sino una, digamos, reseña de la cripta y de lo que tenemos que tomar en cuenta esta semana en cuanto a la situación internacional en este mundo que da vueltas y vueltas interminables, no para.
Sí, mira, Margarita, sin menoscabar el hecho de que están sucediendo muchísimas cosas, por ejemplo, en el frente del debate que ya lleva exactamente un año respecto a cómo conducirse los estados frente al tema del coronavirus. Hay dos temas de esta semana que llamaron muchísimo la atención y que generaron lo que se puede llamar un monopolio de atención, un top of mind del que no te puedes mover. Obviamente que los medios masivos de comunicación sí trataron de tapar un poquito la importancia de lo que estaba sucediendo, menoscabando y no mandando a primera plana lo que fue un acontecimiento bochornoso, que fue la conferencia de prensa del presidente Biden el día de ayer. Pero también muy señaladamente el bloqueo del canal de Suez por el navío, el Ever Given, de la compañía Evergreen, que, fíjate, tan largo es como alto es el Empire State, para que te des una idea de lo masivo de este navío que quedó atascado y que bloqueó totalmente el canal de Suez. Estamos hablando de un navío con una eslora de 400 metros de largo, pesando 200.000 toneladas. Ya en este momento, a la mañana de este sábado, está empezando a circular versiones oficiales desde Egipto, en donde se está empezando a abrir la posibilidad de que no únicamente fue una tormenta, fuertes vientos, lo que hicieron encallar a este navío. La proa en el lado occidental del canal de Suez quedó atascada en la arena, y la popa, donde va las turbinas, donde va el rotor, quedó atascada en la arena del banco oriental del canal de Suez. Estamos hablando de una situación que no tiene precedentes. Cuando se cavó el canal de Suez hace un siglo aproximadamente, los navíos más grandes que pasaban por el canal de Suez no tenían más de 100 metros de eslora, 150 metros de eslora, los más grandes. Después, obviamente, empezaron a pasar portaaviones, etcétera. Sin embargo, este navío es el más grande buque contenedor que flota en el mundo en este momento, y fue este precisamente el que se quedó atascado. Mira, lo que tiene de consecuencia esto es que se están perdiendo 400 millones de dólares por hora en cuanto a comercio internacional, y está empezando a mover los precios, los indicadores de petróleo, de gas natural. Hay 10 barcos criogénicos, de esos que traen unos bulbos gigantescos de gas licuado. Estamos hablando de bulbos de 70 metros de radio, y son 3 bulbos por navío. Están esperando pacientemente a que se desatore el canal de Suez para poder entregar el gas del Golfo Pérsico en Europa, a la vez que también están aproximadamente 20 buquetanques de gran capacidad esperando. Algunos ya se desesperaron y comenzaron la azarosa empresa de darle la vuelta al Cabo de Buena Esperanza para llegar a Europa aproximadamente en 10 días y 7.000 kilómetros añadidos de distancia y de costos de navegación. Entonces, mira, un dato tan pequeño, estamos viendo cómo el canal de Suez, que difícilmente lo encuentras a primera vista en el mapa por ser delgado y no estar en una parte que tú o yo estemos muy familiarizados, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, cómo esta pequeña yugular pone en jaque a todo el comercio internacional entre Asia y el resto del mundo. Por ahí pasa el 12% del comercio mundial, pero más importante, por ahí transita aproximadamente el 30% del energético que consume Europa. Entonces, esto se convierte en una crisis mayúscula para los europeos, para los asiáticos, que ven toda su producción en este momento cambiando de rumbo. Y hay que recordar que desde hace aproximadamente 40 años los procesos de modernización e industrialización nos dan un proceso productivo que se llama just in time, en donde las fábricas, las ensambladoras, las maquiladoras no tienen inventarios en el lugar en donde se ensamblan y se fabrican las cosas. Van llegando conforme se van necesitando en un sistema de logística muy sofisticado y muy delicado, con muy poca flexibilidad, en donde si un envío de microchips o un envío de contenedores te llega tarde, simple y sencillamente paras la fábrica, generando toda una serie de costos y de repercusiones en toda la cadena productiva, que es precisamente ahora lo que estamos viendo alrededor del mundo. No es únicamente que los productos van a tardar mucho más en llegar a su destino, sino que esto a su vez deja paralizadas a una buena cantidad de industrias en Taiwán, en China, en México, en Estados Unidos y en Europa, por la simple y sencilla razón de que todas estas fábricas ensambladoras y maquiladoras no tenían inventarios en reserva. Entonces, básicamente, lo que hacen los corporativos es decir, pues, muchachos, vámonos de vacaciones, tenemos que cerrar la fábrica hasta nuevo aviso. Un método productivo muy distinto al fordismo de principios del siglo, el ensamblar un automóvil. Una fábrica en Detroit tenía los inventarios suficientes para poder seguir operando durante una buena cantidad de tiempo. Había lo que se puede llamar una reserva de inventario para poder seguir operando. Esto es un cambio dramático del siglo XX al siglo XXI, en donde todo el proceso productivo para maximizar ganancias ha implantado el just-in-time, en donde hay cero inventarios. Y precisamente el atorón del Ever Given es una prueba de fuego para un sistema que está calibrado para funcionar siempre de manera óptima, sin contratiempos climáticos o de desastres como el que acabamos de ver. Mira, hay detalles chuscos de la navegación del Ever Given, justo antes
de... Estoy viendo aquí las fotos del Ever Given, es un tremendo...
No, es un animalote, mira, ya con los...
Necesitan remover 20,000 metros cúbicos de arena para liberar el barco.
Sí, pero no lo pueden hacer así nada más con una retroexcavadora. Digamos que si tú remueves eso sin atender a cómo se desequilibran las cargas dentro del barco, puedes quebrarlo en dos, porque como viene completamente cargado con 20,000 contenedores, si tú distribuyes las cargas mal al momento de quitar la arena del banco, en este caso le están quitando de la proa del banco occidental, puedes generar tensiones, puedes generar torsión en el casco y quebrarlo. Y en ese momento no es un problema de que si vas a limpiar en 3-4 días... el canal de Suez, sino que podrías dejar cancelada esa ruta de navegación hasta por meses. Entonces lo tienen que hacer de una manera muy, muy, muy bien calculada desde el punto de vista ingenieril para redistribuir cargas. Ahora, una de las soluciones es quitar 3,000 contenedores, los que están, digamos, en las dos capas superiores del apiñamiento que está sobre el barco, pero para eso necesitas una grúa marítima que esté haciendo ese movimiento, y se dice mucho más fácil de lo que se hace mover 3,000 contenedores. Estamos hablando de que cada contenedor, de que la grúa lo toma de la parte superior del barco a que lo deposita en el banco del canal de Suez, a un lado del canal de Suez, estamos hablando de una operación de 4 minutos. Multiplica 4 minutos por 3,000 y pues ya te quiero ver en qué momento va a liberar. Hay varias compañías de salvataje que están contratadas para atacar el problema. Están diciendo que probablemente, no están seguros, probablemente a principios de la semana entrante podrían tener las condiciones para reflotar al barco. Es un tema que ha repercutido en todas partes, sobre todo porque, mira, justo antes de entrar al canal de Suez, el barco, y no hay ninguna razón aparente para ello, trazó una ruta que en el gráfico del GPS se ve como dos testículos y un pene. Entonces todos los conspirólogos en ese momento dijeron, oye, aquí hay un aviso de que iba a suceder algo mal. Y es por eso que tú en este momento lo que ves en redes es un debate continuo entre que si esto realmente fue un accidente o si alguien le jugó una mala pasada, una jugarreta al comercio mundial.
Pues ya veremos qué pasa en los próximos días o meses, ¿no?
Claro. Y mira, en la segunda parte del programa, pues vamos a estar hablando de lo que fue la conferencia de prensa de Joe Biden y sobre todo haciendo a un lado lo chusco de que el presidente llevaba acordeón para las respuestas, leyó las respuestas de las preguntas que le hicieron, haciendo a un lado el hecho de que por primera vez la Casa Blanca pidió y la prensa aceptó que mandaran las preguntas previamente escritas a la secretaria de prensa Jen Psaki para que el presidente no fuera sorprendido con preguntas incómodas. Entonces, aquí el escándalo no es únicamente que tenemos un presidente que tiene que sacar el acordeón para dar respuesta, sino de una prensa totalmente domada, dócil, que admite tener una conferencia de prensa, vamos a decirle de alguna manera, patito. Es un poquito como la relación que existe entre Lord Molécula y Andrés Manuel López Obrador.
Ya me dio todos de la risa. Bueno, pues nos vamos a un corte entonces, Carlos.
Sí, nos vamos a un corte. Al regresar vamos a enlazar con Luis Ignacio Román, a ver si nos puede tomar la llamada.
Exacto. Primero la Radio Trinchera, Luis Ignacio, y seguimos con Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
En este mes de marzo se han cumplido ya 150 años de la Comuna de París. Si se me permite la fe de ratas, podemos decir que la Comuna de París no fue una tentativa de asaltar el cielo. Fue más bien una tentativa de tomar las calzadas, las calles, los callejones, los arrabales, toda la ciudad por asalto. Como seguro sabe usted, rebelde Radio Escucha, la Comuna de París fue un movimiento popular que tomó el control de la capital francesa por alrededor de 71 días. El movimiento popular instauró por aquellos días una ciudad libre para todas y todos. Sin duda, como escribió un viejo revolucionario de barba prominente, de segundo nombre Enrique y de apellido Marx, la Comuna de París fue un intento de destrozar la maquinaria burocrática y militar. Destrozarla y no simplemente entregarla de unas manos a otras. Fue pues la Comuna de París una loca valentía, una utopía callejera y popular. La representación popular durante aquellos días la tuvo el Consejo Comunal, compuesto por 92 personas, obreros, artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas, socialistas y anarquistas, con la encomienda de consensar los sueños del pueblo insurrecto. El consejo era presidido de forma honoraria por Augusto Blanqui, quien estuvo preso durante toda la corta vida de la comuna.
Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble,
C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Es verdad que la comuna fue derrotada por la sangre y el fuego, por la represión brutal. Pero también es verdad, como escribió el ya citado Carlos Marx, que la historia sería sumamente fácil de hacer si solo aceptáramos las batallas ganadas. Imposible, pues, entender la comuna sin la barricada, como imposible entender las luchas populares sin su dosis de barricada. Digamos que los esfuerzos arquitectónicos de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX intentaron convertir el espacio urbano en un espacio libre de barricadas. Sin embargo, la Comuna de París demostró la vigencia, la vitalidad y la fuerza de la barricada. La Comuna de París, socavó el fantasma que dominaba durante los primeros tiempos del siglo XIX, en el cual se creía que el proletariado tenía que realizar la transformación codo a codo con la burguesía. La barricada demostró que la lucha de clases estaba presente.
Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
De la legendaria dupla conformada por Marx y Engels, fue Federico Engels quien mayor conocimiento bélico tenía. Para Engels, la barricada se encuentra agotada desde el punto de vista bélico y resulta insuficiente para que la clase trabajadora enfrente a los ejércitos modernos. Entonces, la relevancia de la barricada es más una cuestión moral e ideológica. Digamos que el proletariado puede resignificar el espacio de las ciudades, el espacio urbano, al ocuparlo con barricadas. Pero dicha técnica no puede sostener un enfrentamiento a mediano y largo plazo. La historia le dio la razón al buen Federico. Las barricadas siguen siendo un símbolo de la lucha popular y un resguardo para múltiples escaramuzas, pero cuando la confrontación escala, los pueblos han tenido que ingeniar nuevas y brillantes formas de seguir combatiendo más allá de la barricada. Como sea, demos gracias a toda aquella barricada que nos ha servido de guarida alguna vez en la vida. Muchísimo se ha escrito sobre la Comuna de París, pero aquí, desde esta cruda de barricadas, en esta nostalgia de un futuro más justo, lejos de la historiografía, rendimos tributo no solo a la Comuna de París, sino a la barricada popular, donde quiera que se reconstruya, porque la barricada popular es siempre la reconstrucción del espacio común, del espacio cotidiano, en un espacio de lucha. ¿Qué sería, pues, de nuestros rebeldes huesos sin las barricadas que nos han arropado? Larga vida a las barricadas populares.
Porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Híjole, me quedé con ganas de platicar con Enrique Guerrero, de contrastar la experiencia de la Comuna de París con los acontecimientos de Atenco en épocas de que era gobernador Enrique Peña Nieto, que fue una lucha importantísima y que nos dio pista de el tipo de gobierno que iba a ser el último priista en el poder, el señor del Copetín, pero también cómo es que ha ido evolucionando el concepto de la barricada hasta llegar a la famosa zona autónoma de Seattle, el famoso Chas, que fue el último ejemplo en Estados Unidos de una barricada, de un motín que duró aproximadamente 3 meses y medio en posesión del centro de la ciudad de Seattle. Sería interesantísimo platicar con Enrique Guerrero de esto en el futuro. Sin embargo, tenemos en el teléfono a Luis Ignacio Román. Nacho.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, estoy de semiluto porque te nos vas. Mira, una clave fundamental para entender la utilidad de Multiverso fue la capacidad que tenías de leer, de sintetizar, de presentar las estadísticas económicas del desempeño, la evolución de la economía mexicana. Era una contribución fundamental para, no estoy hablando de Multiverso, sino para Radio Universidad de Guadalajara y para la comunidad universitaria, puesto que efectivamente, digamos que lo que hace el INEGI, que es recopilar, y el Banco de México, recopilar miles de estadísticas, todavía tiene que pasar por un dato, por un momento fundamental, que es que la inteligencia seleccione del mar de datos la información relevante y la presente de manera ordenada. Entonces, Nacho, tu partida, aunque sea temporal, nos tiene aquí consternados porque se va un elemento fundamental de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Carlos. Pues mira, lo que quiero es básicamente agradecerles el día de hoy el apoyo, la amabilidad tuya, de Margarita, de los equipos de producción y en general de Radio Universidad de Guadalajara. Ha sido para mí importantísima a lo largo de ya aproximadamente 10 años, uh-huh. Ahí donde hemos estado juntos casi semana tras semana, realmente tratando de ubicar, digamos, la situación económica, social, política, cultural, y pues desde ahí estamos tratando de armar esta especie, como diría Enrique Guerrero, de trinchera virtual. Ahora, pues finalmente de repente se aparecen otras trincheras y de repente uno dice, a ver, ¿qué tanto vale la pena entrar desde otros espacios justamente para decir lo que uno cree, lo que uno piensa? Y pues bueno, pues temporalmente vamos a lanzarnos a uno de estos espacios y con el ánimo efectivamente de tratar de seguir siendo pues lo que uno es permanentemente, de ser consecuente, de no traicionar, de no traicionarte, y finalmente de tratar de ver desde dentro del aparato cómo funciona el motor de la lógica también de la lucha política como otra especie de barricada. ¿Qué va a resultar? Pues lo veremos. Pero eso, en todo caso, es de veras agradecerles enormemente.
Mira, eso se llama doctorado en la praxis, lo que va a suceder a continuación. Pero fíjate, Nacho, estaba recordando que tú y yo nos conocimos a través de otro programa radiofónico nocturno de las 8 de la noche los días lunes, si mal no recuerdo, que se llamaba Cuenta Regresiva.
Ay, cómo no, pero...
Eso fue hace 15 años, ahí nos conocimos y me caíste perfecto en aquel entonces porque al final de ese programa teníamos un segmento que se llamaba El Paredón, en donde obligábamos a los economistas invitados, porque era un programa patrocinado por el CUSEA, en donde los obligábamos a hacer una predicción de precios sobre el petróleo. Y estábamos en el 2004, 2005, cuando te puse contra el paredón y tú te negabas a presentar cualquier pronóstico del precio del barril de petróleo arriba de $25, ¿tú recordarás?
Híjole, estuve así en la época chavista.
Exactamente, muy y justo... Y justo antes de las catástrofes de Rita y Katrina en el Golfo de México. Pero a partir de ahí surgió nuestra amistad. Luego tú me invitaste a la conferencia Adenauer en el 2007, en donde estuve presentando los gráficos donde yo hacía la predicción del derrumbe del mercado inmobiliario norteamericano. Y creo que a partir de ahí ya empezamos a traerte más frecuentemente a Radio Universidad de Guadalajara.
que a la hora de hablar de proyecciones estadísticas, del manejo de números, bueno, pues por ahí dicen que el economista es aquel profesional que dedica la mitad de su vida a decir qué es lo que va a pasar y la otra mitad a decir por qué no pasó aquello que dijo que iba a pasar. Entonces esto genera una situación donde las predicciones pues siempre pues llevan una enorme variabilidad. Y otra cosa también con los números es el hecho de que finalmente los números no mienten, pero uno puede decir cualquier mentira con números. Uh-huh. Es decir, hay formas de leer de manera distinta según si hacemos tasa de crecimiento o no, cuál es el punto de inicio, cuál es el punto de final de nuestro cálculo, si estamos hablando en términos de porcentajes o de absolutos, si estamos hablando en pesos o en dólares, si estamos hablando. Entonces, justamente aquí la idea es, creo, en Multiverso, lo que hemos buscado es tratar de ubicar el sentido de los números en aquello que más nos aqueja directamente a la población, pensando que el número no es hablar solamente de dinero, es hablar de hambre, es hablar de pobreza, es hablar de concentración de poder, es hablar de pandemia, es hablar de muchísimas cosas.
De falta de oportunidades.
Esto. Y entonces hay que darle corazoncito al número, uh-huh. Que no aparezca simplemente como esta cuestión fría, calculadora de la bolsa de valores, sino que sea un elemento fundamental para poder explicar nuestro devenir. Es una forma de explicar nuestra realidad, finalmente. Y esto creo que es lo que debemos de seguir tratando de buscar, interpretar al número en el sentido del que pueda mostrarnos mejor los problemas que hay y lo que podamos hacer frente a lo que está pasando. Entonces, eso es, a mi parecer, la clave de lo que hay que armar. Lo que tú hiciste en el 2007, lo que hizo Ross de Leo, uh-huh. Recuerdo muy bien esa conferencia, fue realmente decir, oigan, se viene una crisis del tamaño del mundo. Y es espantosa. Y me acuerdo que había una persona que venía por parte de Banco de México, que con base en The Economist y con base en todas las proyecciones científicas oficiales, decía, no pasa nada, esto es un problema menor y aquí todo va a estar muy tranquilo y los mercados están en calma y esto es un escándalo. Y al final te invitamos después, un año después, junto con, otra vez Rosy, junto con la persona de Banco de México, uh-huh. Porque en realidad todo lo que era la proyección científica oficial y vista en muchos casos, pues desde arriba, pues se derrumbó frente a aquella depresión del 2008. Y pueden volver a pasar situaciones gravísimas, claro que sí, estamos en ciclos y además estamos con un manejo financiero completamente incierto a nivel internacional, que es mucho de lo que tú manejas con la expansión monetaria de los Estados Unidos. Ahora, el decir cuándo, cómo, hasta dónde, híjole, yo sigo siendo el mismo que en el 2005 decía, no quiero pronosticar para no tener después que decir, justamente, pues resulta que no pasó aquello que dije que iba a pasar.
Claro, recuerdo que la conferencia del 2007, el salón estaba más o menos como al 30%, y que en el 2008, el salón tuvo que rechazar, quedó una buena parte del público fuera del auditorio. Fue muy muy contrastante el año 2007 con el 2008 de la charla Adenauer, de la conferencia Adenauer. Oye, mira, te dice Carlos Peguero lo siguiente. Buen día, voy a extrañar mucho a Nacho, pero le deseo la mejor de las suertes en este nuevo proyecto que está iniciando. Como siempre, le mando un gran saludo a los tres, a Margarita, Carlos y Nacho. Les deseo unas felices vacaciones y les mando un gran abrazo. Yo siento que Carlos Peguero sintetiza bien lo que también es mi sentir. Voy a extrañar con quién pelearme, con quién debatir, con quién contrastar ideas, con quién compartir el desacuerdo con todo lo que está pasando, porque cuando nos poníamos a debatir no era sobre las bases fundamentales de que estamos buscando el bien común, sino simplemente nos íbamos sobre los detalles. Y ahora, para generar debate, calor, ruido y explosiones en Multiverso, Nacho, pues vamos a tener un faltante fundamental de este programa. Así lo dice Carlos Peguero, así lo digo yo.
Pues un abrazo a los dos, Carlos, y muchísimas gracias a Carlos Peguero y a todo el público radioescucha que finalmente tuvo la paciencia de escuchar mis comentarios, uh-huh. De estar con nosotros. Y Y bueno, pues finalmente todo esto es un ratito, digo, el mundo da muchísimas vueltas, no sabemos ahí qué ocurra ni en el corto ni en el mediano plazo, estamos en un mundo de incertidumbre, pero en todo caso, en cuanto exista la posibilidad, y si ustedes me aceptan, yo seguiré encantado de participar con ustedes. Realmente ha sido un gusto y una enorme posibilidad de aprendizaje, de intercambio, de crecimiento, de expresión, el poder estar con todos ustedes.
Pues así lo expresamos nosotros también, Nacho. Te mando un fuerte abrazo y igual que Peguero, deseándote la mejor de las suertes en esta nueva LIS. Y si te ponen el birrete de Supremo Juez de la Suprema Corte, bueno, pues iremos a pedir clemencia en calidad de Tres Patines o de Don Gumercindo aquí nosotros desde Multiverso.
Bueno, pues ahí lo veremos como una nanina y el tremendo juez de la tremenda corte.
Exactamente. Nacho, muy buen día. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Bien, ese fue Nacho Román. Ahorita nos vamos a enlazar con Margarita Robertson para darle mate a este programa. Fíjense que calculé mal porque ya tenemos los cortes de propaganda electoral que se comen todo un pedazo de la pizza sin pedir permiso. Habíamos ordenado una pizza hawaiana maravillosa y yo me había reservado una deliciosa rebanada, ¿sí?, que le estaba echando salsa picante y se la llevó el INE. ¿Qué pasó? Bueno, el caso es que en realidad ya para comentar sobre la desastrosa conferencia de prensa de Joe Biden, lo que voy a hacer es comentarles que ustedes por el inbox de Multiverso o de Carlos Ramírez Powell o de Carlos Ramírez me pueden pedir la cajita infeliz donde viene toda la música que programamos el día de ayer, el día de hoy en la madrugada en la cripta, y también todos los comentarios en torno a la conferencia de prensa de Joe Biden. Ahí tuvimos 2 horas de comentarios, no todo concentrado sobre Joe Biden, pero estuvimos hablando mucho de eso y de otros temas que a lo mejor les pueden interesar. Entonces, si gustan, yo les envío la liga para que descarguen el programa de la cripta en donde se detalla toda esta situación. Tenemos en el aire, en el teléfono, y volando en el aire, sí, a doña Gaviota. ¡No! ¡A Margarita Robertson! Margarita,
¿cómo? Oye. Volando en el aire, sí. Ay, qué gusto escucharlos a ti y a Nacho desde acá. Es otra perspectiva, ¿eh? Escucharlos y bueno, pues sí, vamos a extrañar a Nacho, pero pues esperemos que le vaya muy bien en este nuevo emprendimiento. Y hablando, tienes ya vi que estás viendo los mensajes, tienes más requerimientos para la cajita infeliz.
En esto,
y Ana Julia también, ella dice que no le basta una hora de programa y que nos manda un abrazo y beso de una admiradora. Y también no dijiste que Carlos Peguero, porque eres muy modesto, también dijo que le da las gracias al tocayo por compartirnos todo lo que investiga.
No, pero es que eso no se debería de decir, por supuesto.
Yo sí.
Ahí tienes.
Porque sí, efectivamente, pues nos presenta su panorama de tus búsquedas a fondo, que pues muchas veces no tenemos acceso, ¿verdad?
Y aunque tuviésemos acceso, hay veces que el exceso de información se convierte precisamente en un elemento más de la desinformación. Entonces, siempre que hay que hacer una curaduría. No importa que Pablo Picasso haya pintado 100,000 malos cuadros, un buen selector, un buen curador de museo, escoge los 10 cuadros que convierten a Pablo Picasso en un pintor importantísimo del siglo XX, ¿verdad? Aunque lo demás hayan sido caricaturas de mal gusto. Lo mismo con Dalí, ¿no? Hay que encontrar las joyas en el mar de cosas que son intrascendentes, ¿no?
Sobre todo porque dejó firmados cuadros en blanco.
¡Claro! No, ¿sabes cómo le hacía para pagar sus cuentas en el restaurante cuando iba al Tour d'Argent, Dalí?
¿Cómo?
Llegaba, le presentaban la cuenta, que eran unas cuentas astronómicas, porque tenía 15 comensales en su mesa, y decía, bueno, entonces firmaba un cheque, pero de la parte de atrás pintaba un cuadro en la parte de atrás del cheque.
Ajá.
Entonces, el dueño de la Tour d'Argent tenía el dilema de si cobrar el cheque por una cuenta que podían ser 15 mil, 50 mil francos, o deshacerse de un original firmado, un boceto firmado en el cheque de Dalí.
No, pues, ¿tú qué harías?
No se cobraron los cheques.
Pues no, le salía gratis.
Claro. Claro, no, Dalí era realmente genial en cuanto a eso. Y bueno, pues parte de hacer multiverso o cripta, hacer radio en general, es precisamente eso, es seleccionar del mar de datos aquellos que son trascendentes.
Pues así es, creo que ya vamos llegando al final del programa,
sí,
Carlos.
Sí, te toca dar los créditos y que se vea la cartelera.
A Gustavo García, que nos apoya siempre.
Heroico Gustavo García.
Los controles, y ahora no lo estoy viendo, pero desde aquí le mando un abrazo virtual, obviamente, a la distancia. Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, un placer.
Como todos los sábados. Gracias a Nacho, que por todo este tiempo. Y bueno, sí, aquí lo esperamos, nosotros también con los brazos abiertos.
Y gracias a los radioescuchas por resistir.
Exactamente. Gracias a Enrique Guerrero por su Radio Trinchera. Y ya le dejamos aquí el camino abierto a los territorios, que también siempre están ahí.
Exactamente.
Apoyándonos con algunas, con llamadas, con cuestiones técnicas.
Uh-huh. Y bueno, sí, pues este es un programa producido por la Coordinación de Vinculación y Acción Social. Todavía, hasta el día de hoy, con la colaboración de un elemento del ITESO, que entra en suspensión animada durante un tiempo. Margarita, ¿algo más?
Sí, fíjate que les vamos a dejar, como siempre, preparados programas bien interesantes. Hemos hecho, como han visto, esta serie de entrevistas a luchadores sociales. En esta ocasión, el sábado, no se pierdan a las mujeres de Temaca. Muy interesante y muy, además, actual en este momento, Carlos. Vamos preparando también un programa para regresando de vacaciones con esta crisis del agua que estamos viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, Temaca y una sorpresa para Pascua.
Muy bien, Temaca y una sorpresa para Pascua. Te notifico ya como último comentario, Margarita, y después de eso entra la cortina de multiverso de despedida. Te notifico que yo no me he dado cuenta de esa crisis porque yo de todas maneras nunca me baño.
Eso sí. Pero ¿ya cayó agua en tu casa o todavía sigue?
No sabemos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.